Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz viernes.
Buenos días, feliz viernes.
Bueno, ayer acto, teatro, llámalo como quieras, apisonadora para destruir la dignidad de las víctimas, como denuncian, por cierto, hoy. Estaba leyendo la tribuna maravillosa que firma Daniel Portero en el diario El Mundo y que recuerda una cosa que me parece muy significativa. Se habla mucho de lo de equiparar víctimas con verdugos. 900 víctimas de la banda terrorista ETA. A las que ayer Pedro Sánchez pidió un minuto de silencio. Recuerda Daniel Portero, un minuto de silencio justo que también tuvo el presidente del gobierno para lamentar en el Senado, creo recordar, cuando se murió un etarra en una cárcel.
Cuando se suicidó un etarra en una cárcel, efectivamente. Habla hoy la prensa de teatro, de caudillismo, de superproducción, de la factoría Redondo. El presidente se arroga también el fin de ETA, es el resumen perfecto que hace La Razón, ese acto en Valdemoro en el que, como además cuenta El País, los expresidentes plantaron a Pedro Sánchez. Ninguno, ni González, ni Aznar, ni Zapatero, los tres que tuvieron que lidiar con el terror aún en las calles, ninguno de los tres acudió, tampoco las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. El Mundo titula en portada: Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto precisamente con los terroristas, y publica ese artículo al que tú hacías referencia del presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, en el que recordaba, como tú bien señalas, que fue la segunda vez que el presidente utilizó a las víctimas. La primera fue en octubre del 2018, cuando también les citó en Moncloa. En aquella ocasión era para que estuviesen presentes en la entrega de armas y documentos que envió Francia a España. Y esa frase a la que hacía referencia: durante el acto de Valdemoro hubo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo. El mismo minuto de silencio que dedicó el presidente Sánchez al etarra fallecido en la cárcel de Martutene en septiembre de 2020 en el Senado. Y es verdad, mayor muestra de equidistancia no la ha habido, y es bueno recordarla, que lo hagas tú y que lo haga Daniel Portero en las páginas del Mundo. En definitiva, otro acto de luz y color ayer, que puede formar además parte de una parafernalia previa a una convocatoria electoral. Eso al menos es lo que nos cuenta hoy el diario La Razón, que los socios de Sánchez apuntan a que habrá elecciones en el año 2022. Dicen que en las negociaciones se está percibiendo ya un tufillo a clima preelectoral.
Bueno, hay que decir que yo cuando leía este titular, cuando llegábamos a la redacción a horas
intempestivas,
me llamaba la atención, pero luego pensándolo fríamente, es cierto que todo ese teatro de la distancia, posible distancia del presidente del gobierno con el vicepresidente Iglesias, puede que tenga que ver con esta noticia, con este posible adelanto electoral, que al fin y al poste lo que quiere evitar el presidente del gobierno es que le suceda como a Zapatero, que se le venga la crisis económica y que salten por los aires sus planes de permanecer en la Moncloa permanentemente. Bueno, aún así, como les hemos dicho hace unos instantes a nuestros oyentes de aquí, de Madrid, de toda la comunidad, ni el domingo ni el lunes van a tener que ver, espero, en las calles ninguna manifestación del 8M porque se han prohibido, por lo menos aquí.
Sí, el delegado del Gobierno en Madrid, y hay que hacer ese matiz, hasta este momento es la única delegación que ha suspendido, que ha prohibido esas manifestaciones, alegando cuestiones evidentes de salud pública. Permítanme que destaque el editorial del Mundo, porque ellos aprecian un reconocimiento implícito de culpa por lo sucedido el año pasado en esa prohibición, pero lo que más me ha llamado la atención, Sara, es que consideran en El Mundo que al prohibirla se han pasado de frenada. Literalmente dicen eso. Entienden que ya ha habido otras marchas, que las va a seguir habiendo, y que consideran que debe respetarse por encima de todo el derecho de manifestación. Y claro, lo mismo debe pensar la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se ha indignado y acusa incluso a sus compañeros de gobierno de criminalizar el feminismo y negar a las mujeres el derecho a la calle. La verdad es que la frase más desafortunada no puede ser. En El País, Jorge Reverte reconoce a su manera, en cierto modo, un año le ha costado, que el 8M del año pasado fue un error, pero añade a continuación que hacerlo, reconocerlo, no da la razón a machistas como Ayuso. Y añade que ella odia a las feministas, que le parecen un revoltijo de bolleras que no se lavan los sobacos. Esto es lo que dice Reverte en El País. Lean el editorial de Libertad Digital, en el que se compara precisamente a la presidenta madrileña y la ministra de Igualdad, y juzguen ustedes. Y también Federico en El Mundo escribe sobre feminismo hoy. El consejero madrileño de Políticas Sociales, Luengo, que es de Ciudadanos, ha anunciado que va a aprobar una ley de igualdad, atención, que consagra el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y se habrán dado cuenta de que esto es absurdo, porque estos derechos, lógicamente, están recogidos en la Constitución desde el 78. Federico lamenta que el centrismo, del que presume Ciudadanos, se identifica con la extrema necedad de la extrema izquierda analfabeta, sin duda, para ampliar el espacio de la moderación.
Bueno, Jorge Reverte se lleva la mayor parte, veo, criticando y atacando a Ayuso, pero no solo en este aspecto, en el aspecto del 8M, sino también porque Ayuso es la única, junto a Canarias, que no está a favor de esos cierres en Semana Santa.
Sí, no hay nada confirmado, eso para empezar, pero todo hace indicar que efectivamente la próxima semana van a anunciar cierre perimetral de todas las comunidades. Parece que casi todas están de acuerdo, salvo, como dices, la capital y Canarias, porque todas las críticas se centran en Ayuso. O sea, aquí nadie está diciendo que está mal ir o venir desde Canarias, pero Madrid sí. Y como decías, El País vuelve a centrarse en la presidenta madrileña. Dice Prisa, dice Rosa Urobaro, que lo que defiende el gobierno de Díaz Ayuso no deja de ser una posición egoísta, pues permitir la movilidad supone en este caso extender el riesgo a otras comunidades.
Bueno, y una comunidad que ayer salía a la palestra y cobraba mucha notoriedad, y que decirlo, esas manifestaciones silenciosas, podríamos decir, que se siguieron, fue en Cataluña, protagonizada por más de 300 asociaciones de empresarios catalanes que gritaron basta ya, cansados, y bueno, un grito de hartazgo ante la situación generada por la pandemia, por la crisis económica y a todo esto la violencia de los últimos 14 días.
Sí, ese basta ya es el grito de guerra de los empresarios, aunque permíteme que matice, ahora que son ellos los perjudicados, porque han estado en silencio. Han ofrecido, es verdad, que una imagen muy potente, aparece en las portadas de La Razón y del País, en la estación norte de Barcelona. Sin embargo, hay truco, lo revela Pablo Planas en Libertad Digital. Trilerismo del empresariado catalán. Presentan el manifiesto Basta Ya con cambios en la versión catalana y en la española. En catalán piden que se reúna la mesa de diálogo para, lo que ellos dicen, recuperar la normalidad democrática en nuestro país, en alusión, una alusión que aparece eliminada en la otra versión, en la versión en español.
Bueno, y un último apunte, una entrevista, unas declaraciones de Soros en las páginas del diario El Mundo.
Sí, opina sobre la política española, aquí ya todo el mundo advierte sobre la inestabilidad que presenta nuestro país en comparación con otros de la eurozona y considera que la situación es demasiado incierta.
Bueno, y el Partido Popular a punto de saltar por los aires.
Sí, pues básicamente por los empeños de Pablo Casado y Teodoro García Egea por controlar los congresos territoriales para garantizarse después los apoyos a nivel nacional. Dos varones planta cara al intento de la dirección del PP de controlar sus territorios, es el titular del País, pero además hay que estar atentos a tu tierra, Sara, Castilla y León, porque el PSOE está agitando ya la moción de censura contra Mañueco. Vamos a estar muy pendientes porque hay ruptura además también en el seno de Ciudadanos, que es una larga tradición desde aquellas patatas Meléndez.
Ayer le preguntaban, de hecho, a Inés Arrimadas, si yo he leído la transcripción del corte, no lo he escuchado, pero no me ha sonado demasiado.
Va a ir, ¿eh? Tiene una cita prevista para dentro de unos días con Mañueco. Veremos a ver qué hace.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Isabel González, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sara. Pues mira, la elección musical era porque pensaba yo que iba a llover este fin de semana. No miro jamás qué dice el tiempo, qué dice el pronóstico del tiempo, pero en este caso, pues algo he oído campanas. Pues no, por lo menos en Madrid, ¿vale? Que lo sepan los oyentes, que si viven aquí en la comunidad y como no vamos a poder salir, pues que no saquen el paraguas, como dice Rihanna en la canción. Bueno, hoy tertulia con Julián Quirós y Santiago González. Un teléfono, el de siempre, el 648-91-9260, para que ustedes pues nos hagan consultas y nos dejen mensajes de audio, 648-91-9260. En redes sociales, en arroba es la manana de FJL, también estamos, y encima van a poder disfrutar de todo el contenido de este programa, pero todo, las 6 horas después en YouTube, porque lo troceamos y lo ponemos. A las 10:15 ya saben que lo que toca es la Crónica Rosa, hoy con Beatriz Cortázar y con Emilia Landaluz en un día que, qué raro, Paquirrín no ha hecho acto de aparición en Telecinco. Y eso de por sí hay que decir que es noticia. Algo está tramando, no sé si tiene que ver con la presentación de su nueva canción, que como está promocionando con una foto de su cara y no la de su madre, pues yo creo que interesa un poco menos. Sí seguirá siendo noticia Isabel Pantoja, calle o hable, ahora porque su ex empleada doméstica, la famosa Pepi Valladares, lo de famosa en cursiva, claro, anuncia una biografía de la cantante, dice que es la biografía que nunca quisiera que se publique. Y Telecinco, cómo no, ha estado rápida y ha puesto a uno de sus redactores principales a redactarla, de la Marinera. Me imagino que va a haber cierta intencionalidad contra Pantoja. Vamos a hablar también de la polémica entre Ágata Ruiz de la Prada y Juan del Val. Ayer mantuvimos con él una conversación en la que nos aclaró, me aclaró por qué decidió recurrir a los abogados para parar una anécdota que ya se estaba convirtiendo en un auténtico tsunami. Quería aclarar algo que habíamos dicho aquí por la mañana en la tertulia, que por qué llevando media vida dedicado a esto de los medios de comunicación reaccionaba así, que si no conocía ya el percal. Bueno, pues luego les vamos a contar cuál es la explicación de Del Val. Les avanzo que tiene que ver con una campañita de Ágata Ruiz de la Prada en la que parece que se puso ya demasiado pesada y la gota colmó el vaso. Hablaremos de marquesas, he dicho Ágata, pero también voy a mencionar a Tamara Falcó. Por fin ha recibido la carta firmada por el rey Felipe VI en la que se aprueba su nombramiento, si se puede llamar así, como marquesa de Griñón. Es ese título que heredó de su padre, por cierto, fallecido, va a hacer un año, víctima del coronavirus. Y ya sabemos el motivo que llevó a la infanta Elena este miércoles, horas después de que se filtrase que había sido vacunada junto con su hermana en Abu Dhabi y unos minutos antes de que emitiese ese comunicado explicando que lo hacía para poder volver a Abu Dhabi. Bueno, pues ¿dónde estaba? Fue a Zarzuela y decíamos, ¿fue llamada a consultas por su hermano? ¿Fue a ver a su madre, la reina Sofía? No, fue a montar a caballo, que es lo que ella hace frecuentemente y habitualmente en estas instalaciones. Habrá más a las 11, cine, teatro, y Encarna va a hablar de esa magnífica exposición en el Prado con cuadros de Tiziano que yo creo que merece la pena ir a visitar.
Bueno, pues podemos hacerlo todavía. Sí, estamos en disposición de hacerlo. Bueno, y aún así te metes en el Prado y allí tampoco llueve. Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 7 de la mañana, ya lo saben, vuelve Fer y Cogemos los Santos a estos micrófonos para actualizar toda la información relativa a que está sucediendo ahora mismo. Y ahora ustedes se van a quedar aquí en Es Radio con los servicios informativos regionales de esta casa.
Es Radio.